La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios. Me encanta cómo se siente empezar algo nuevo. En algunos de nuestros países acaba de empezar un nuevo año escolar. En otros, pues, van casi ya para la recta final, ¿verdad? Libretas y lápices nuevos, clases nuevas, maestros nuevos. O quizás empezar un nuevo trabajo, una nueva relación, una nueva etapa de vida. Es emocionante y quizás un poco atemorizante dependiendo la situación. Pero lo que me gusta de empezar algo nuevo es que se siente como borrón y cuenta nueva. Puede ser que yo haya abandonado el proyecto anterior sin terminarlo, o no me fue como yo esperaba en cierta etapa, pero al empezar una nueva hay nuevas oportunidades para crecer y cambiar y hacer una diferencia. Pues nos sentimos un poquito así aquí en Crianza Reverente porque no solo estamos comenzando una nueva serie, sino que también acabamos de lanzar una nueva página de internet. Sigue siendo crianzareverente.com, obviamente, pero por la ayuda de varios amigos del ministerio, tanto con sus donaciones como con su labor a bajo costo, ya contamos con una página diseñada para aprovechar el podcast de Crianza Reverente. Ahora tú puedes navegar por los episodios por serie o por categoría, si así lo deseas. Puedes compartir el enlace, por ejemplo, de una serie con algún amigo o alguna amiga. Puedes escuchar el último episodio directo del homepage. Incluso, si deseas donar al ministerio, ya agregamos una página sobre donar y puedes enviarnos un mensaje ahí sobre cómo te gustaría ayudar de las opciones que ves ahí. Pronto esperamos tener ahí en esa página un portal donde puedes donar directo. En Crianza Reverente no monetizamos nuestro material porque deseamos que el enfoque sea siempre en el mensaje compartido, pero un ministerio así no se lleva a cabo sin algunos gastos y agradecemos tanto a los que nos han deseado ayudar. Hablando de lo nuevo, nos encontramos en una nueva serie, un nuevo estudio en el podcast Crianza Reverente. No sé si tú has escuchado desde que lanzamos el ministerio en 2019 o quizás apenas vienes conociéndonos. Cualquiera que sea, me encanta que hayas decidido acompañarnos por lo menos para este primer episodio de la temporada. Quizás sientes la necesidad de un borrón y cuenta nueva en tu crianza. ¿Estás criando sola o solo en la fe o en la vida y sientes desesperadamente tu falta de sabiduría? ¿Tú y tu cónyuge se sienten perdidos en cuanto a la crianza según la palabra de Dios? ¿O simplemente en la etapa de vida y de crianza en que te encuentres, quisieras seguir creciendo, no estancarte, nunca creer que ya llegaste o que ya sabes todo? Mi esposo y yo podemos testificar que ninguna etapa de la crianza es mágicamente más fácil que la anterior. Ahora estamos en etapa de criar adolescentes y tener adultos jóvenes en casa. Pero porque somos seres débiles y necesitados, todavía nos encontramos constantemente cayendo de rodillas delante del Señor, pidiendo sabiduría para ser padres fieles en esta etapa. Por esta gran realidad que hemos vivido nosotros, decidimos traerte juntos, Mateo y yo, una serie dedicada a resaltar y profundizar en la excelente enseñanza contenida en un libro bastante conocido, bastante leído. Escucha lo que ese autor dice en su primer capítulo. El corazón es el manantial de la vida y por esa razón la crianza se ocupa de pastorear el corazón. Este es, según el autor, el principio fundamental de su libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo, publicado por primera vez en el año 1995. Y desde entonces ha sido un instrumento del progreso del evangelio en muchos hogares cristianos, incluyendo el nuestro. Nuestra experiencia personal con este libro es una de las razones por las que queremos compartirlo contigo. Y aunque tiene bastantes años este libro, y pudiéramos pensar que sus ideas son anticuadas, hay una característica de este libro que lo hace aplicable hoy igual que cuando fue escrito. ¿Y cuál es esa característica? Está firmemente fundado sobre verdades bíblicas. Por eso es tan valioso. ¿Tú quieres que tu hogar se incluya entre los que ya han sido bendecidos por estas verdades? Yo sí quiero. Permíteme explicarte brevemente cómo puedes aprovechar al máximo todo lo que hemos intentado preparar para ti en esta serie. Obviamente, tú puedes escuchar estos 13 episodios, el de hoy y 12 más que vamos a hacer. En estas conversaciones, Mateo y yo estaremos hablando de diferentes temas y esperamos que te sean de ayuda. Pero nosotros sabemos que nuestras palabras son muy limitadas, así que queremos animarte a aprovechar los otros aspectos también del estudio. Primero, obviamente, te animamos a conseguir un ejemplar del libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Es publicado por Poema Publicaciones y tiene bastante disponibilidad en muchos países, en internet, en librerías, incluso en formato digital Kindle en Amazon. Luego, junto a Poema Publicaciones, te hemos preparado una guía. Es una adaptación de una guía para padres que el mismo autor, Ted Tripp, escribió unos 5 años después de haber escrito su libro. Si tú vas a crianzareverente.com y buscas este episodio, episodio 112, hay un texto ahí en esa publicación donde vas a encontrar el enlace para poder bajar la guía de estudio gratuitamente. Lo que debes saber sobre esta guía es algo muy importante para no confundirnos. La guía solo tiene 13 capítulos, el libro tiene 18 capítulos. En la guía, el autor va indicando cuáles capítulos del libro aplican o se cubren en ese capítulo de la guía. Entonces vamos a estar 13 semanas con este estudio. Algunas semanas tocaría leer 2 capítulos del libro y algunas 1. Así que si tienes tu libro, tienes tu guía, ahora necesitas con quién estudiar. Mateo y yo queremos animarte mucho, mucho. Que si tú tienes un matrimonio cristiano donde ambos desean criar a sus hijos para la gloria de Dios, que hagan este estudio juntos, especialmente la parte de la guía. Podrían leer cada uno aparte, escuchar el episodio incluso aparte, pero que hablen, que compartan, que contesten juntos, que piensen, que evalúen. Esto va a tener un gran impacto en su vida diaria como padres y como equipo en la crianza. Y bueno, si tú eres madre soltera, padre soltero, o no tienes cónyuge creyente, te animamos bastante a que pidas a otros hermanos de tu iglesia local, amigos que también son padres, que formen un grupo y que juntos puedan ir siguiendo este estudio, rindiendo cuentas, aprendiendo de las experiencias de otros y todo lo que podemos aprovechar cuando hacemos cosas así en comunidad. Te recomendamos también después de esta semana en especial que dejes el episodio del podcast hasta después de haber leído el capítulo del libro. Si estás estudiando en grupo, recomendamos hacerlo algo así. Cada uno lee el capítulo, escucha el episodio, contesta la guía solo o en pareja y luego en el tiempo de estudio de grupo se comenta, por ejemplo, los puntos principales del capítulo, si hay alguna pregunta, duda, confusión y las respuestas a ciertas preguntas de la guía y se puede pasar un tiempo de oración también. Esto va a ser de mucha ayuda y provecho. Y si no lo puedes hacer ahora mismo, planéalo para alguna fecha futura, algún grupo en tu iglesia, algún grupo de padres, amigos. Sería algo que en un futuro sería muy provechoso. En el episodio de hoy, el número 112 de Crianza Reverente, Mateo y yo vamos a interactuar con algunos aspectos del contenido de capítulo 1. Pero antes de entrar en eso, quiero destacar algunas cosas de la introducción del libro que me parecieron claves para establecer la pauta para esta serie. Aunque algunos dicen que este libro se escribió para otra generación, que enfrentaba retos diferentes a la de hoy, escucha estas palabras de la primera página de la introducción del libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo, escrito en el año 1995. Dice así: muchas personas tienen hijos, pero no quieren ser padres. Nuestra cultura les ha convencido de que necesitan saciar su sed personal, buscar su realización personal prioritariamente, para estar satisfechos y completos. En una cultura abstraída en sí misma, los niños son un impedimento obvio. Luego, en la siguiente página dice, los padres de hoy son parte de una generación que abandonó la autoridad. Y sigue hablando de esto, de que esto ha creado un ambiente en los hogares donde los niños no crecen sabiéndose bajo autoridad. No temen consecuencias, no aceptan un papel de sumisión en la vida. Pero, y aquí hay algo muy importante, el autor también reconoce que la generación anterior que lograba exigir sumisión externa por medio de una disciplina áspera, tampoco era correcto y tampoco funcionaba realmente. Sus métodos parecían funcionar temporalmente, pero solo lograban una sumisión externa y temporal. El punto es que lo que el autor reconoce como un gran problema cultural hace casi 30 años, sigue siendo uno de los retos más grandes hoy en día para la familia cristiana. La cultura sigue convenciéndonos de que cada persona se manda sola, que debe buscar su propio bien para satisfacerse. Sí, los matices varían, pero es el mismo mensaje antibíblico. Así que el autor dice que el propósito de este libro es afirmar que la situación no es irremediable. Es posible criar a nuestros hijos de forma piadosa en este siglo. Tripp te dice, no te atrevas a rendirte. Este sentir refleja lo que nosotros aquí en Crianza Reverente deseamos para ti con esta serie. Que tu esperanza y confianza esté puesta en la fuente eterna de sabiduría y transformación. Porque entiendes que es posible vivir de manera piadosa en una era que rechaza completamente el señorío de Dios sobre sus vidas. Esta es la visión bíblica de la tarea multifacética de la crianza que podrás adquirir al leer este libro y seguir este estudio. Yo cito al autor cuando dice, la visión bíblica de la tarea de la crianza comprende que seas una autoridad buena, pastoreando a los niños para que entiendan su ser y su rol en el mundo de Dios y manteniendo el evangelio a la vista de los niños para que puedan asimilar las buenas nuevas, para que un día puedan vivir en mutualidad contigo como un pueblo bajo el gobierno de Dios. ¡Wow! Esa última parte lo voy a leer otra vez porque creo que pocos padres pensamos así cuando los niños están pequeños en particular. Dice, para que un día puedan vivir en mutualidad contigo como un pueblo bajo el gobierno de Dios. Tener este objetivo en mente va a impactar tu vida, mi vida, de manera increíble, en medio de la ardua tarea de diariamente morir a mí mismo, sacrificarme para pastorear los corazones de mis hijos. Como testimonio personal, yo veo que esto describe lo que mis padres disfrutan ahora en esta etapa de su vida. Lo han comentado. Ellos pueden visitar a sus hijos y sus nietos y tener comunión espiritual como coherederos del evangelio y colaboradores en el reino. Siguen siendo los padres, nosotros seguimos siendo los hijos, pero su labor al criarnos en el evangelio ha hecho posible que ahora experimentamos un gozo común. Yo quiero esto para mi futuro como suegra, abuelita, mamá de adultos. Yo creo que es un buen deseo. Y el autor de este libro, por medio de verdades de las escrituras, nos va a inspirar y guiar hacia esa meta. Ahora te cuento que lo que planeamos hacer para los 12 episodios que restan de esta serie. Normalmente voy a comenzar el episodio, los primeros minutitos nada más, comentando sobre los puntos principales de el o los capítulos del libro que corresponden con ese episodio. La meta con eso es que comencemos la conversación estando como en la misma página, por decir, habiendo entendido lo más importante que el autor quiere comunicar. Luego, Mateo y yo, en cada episodio, vamos a tener una conversación sobre ciertos puntos que el libro aborda y en particular lo que deseamos con los audios, los podcasts, es aterrizar el contenido al hoy día. Deseamos identificar quizás las mentiras que Satanás está sutil o no tan sutilmente promoviendo en el mundo de hoy, con el fin de que cada uno de nosotros pueda discernir si hemos creído alguna mentira o hemos malentendido alguna verdad bíblica. También cuando el contenido se presta, vamos a tratar de ser muy prácticos y sugerir maneras en que se pueda aplicar en la vida diaria en el hogar. Si tú has mirado el capítulo 1, has visto que es muy cortito y puntual. Tiene un punto principal y es básicamente el título del capítulo. Llega al corazón de la conducta. Comienza citando Proverbios 4:23 que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Probablemente todos conocemos este versículo, pero quizá no lo hemos aplicado a la crianza como pudiéramos. El punto es que el corazón es lo que determina la conducta. Todo lo que uno habla o hace expresa algo acerca de su corazón. Como nuestros hijos necesitan más que nada un corazón transformado por Dios, si logramos cambiar su conducta sin dirigirnos al cambio que necesitan en su corazón, no hemos logrado nada realmente. El autor quiere que abracemos esta realidad porque va a transformar cómo manejamos la disciplina con nuestros hijos, cómo manejamos nuestras conversaciones con ellos sobre lo que hacen bien o hacen mal, etc. La crianza se trata de pastorear el corazón. Ese es el punto principal. Antes de terminar su primer capítulo, el autor destaca otro punto que tú has escuchado muchas veces aquí en Crianza Reverente si has estado con nosotros hace tiempo. Tripp dice que si vas a tratar de descifrar la gran confusión acerca de la crianza, debes ir a las escrituras para hallar las respuestas. Él dice que la iglesia muchas veces intenta integrar formas de pensar bíblicas con las que no son bíblicas. Pero eso resulta en una síntesis que da un fruto muy amargo. Tenemos que estar totalmente convencidos de la suficiencia de las escrituras en la tarea de la crianza y cada área de la vida. Y ahí es donde quiero comenzar la conversación con Mateo. Mateo, gracias por estar dispuesto a separar tiempo esta temporada para estar aquí conmigo en este importante estudio. Tu aporte es muy valioso y bienvenido.
Siempre es una bendición, un privilegio poder estar en Crianza Reverente. Y estamos muy emocionados. Yo por lo menos estoy muy emocionado porque, como ya dijiste, este libro ha sido tan importante, tan fundamental para nuestra familia, para nuestra crianza, que me encanta tener la oportunidad de poder compartir alguna de estas verdades que han sido de tanta influencia para nosotros.
Sí, yo también. Yo cuando estaba preparando incluso este episodio me sentí emocionada por poder compartir cosas que sí han sido, yo creo que no solamente para nuestra crianza, incluso para nuestra vida personal, ¿verdad? Cómo pensamos en muchas cosas ha sido de una influencia muy grande y pues en especial queríamos hacerlo juntos, ¿no? Porque quisiéramos que los padres también, en el caso donde aplique, ¿verdad? Donde hay un padre y una madre en el hogar, que participen juntos. Entonces, ¿qué tan importante es que los padres y no solo las madres aprendan estas verdades que vamos a estar viendo?
Es sumamente importante porque primeramente Dios manda a los padres a participar en la crianza de los hijos. A veces delegamos esto en las madres y como padres somos un poco pasivos en este aspecto. Pero Dios manda que participemos. Pero si realmente queremos tener una influencia en la vida de nuestros hijos, tenemos que reconocer que cuando el padre y la madre, los dos están trabajando en armonía, el impacto que eso tiene en la vida de los niños se magnifica de manera exponencial.
Sí.
O sea, no es que, bueno, un padre está diciendo una cosa y el otro o la madre está diciendo otra. Bueno, eso genera mucho conflicto en la mente de nuestros hijos. Cuando juntamente con nuestra iglesia y nosotros como padres y luego en armonía todos juntos trabajamos para alcanzar a nuestros hijos, llegar a pastorear su corazón, realmente tiene un impacto muy muy grande a largo plazo en la vida de nuestros hijos.
Y yo pienso que los padres también van a crecer personalmente.
No hay nada que te hace crecer tanto como intentar criar a tus hijos, ¿verdad?
Sí.
Y es por eso también que decías, ¿no? Que muchas de estas verdades nos han ayudado a nosotros precisamente porque son verdades acerca de la santificación. O sea, criar hijos es simplemente como una rama especial de la santificación de todo creyente. Entonces, vas a aprender estas verdades, te va a ayudar en tu propia santificación, no solo el tener que lidiar con tus hijos, pero también el aprender estas verdades para ti, para tu corazón.
Sí, ser confrontados también. Y obviamente esto no es, no queremos decir que si una madre cristiana no tiene un esposo en casa o no tiene un esposo cristiano, que no puede, porque a veces he escuchado a mujeres decir, este libro no aplica porque yo no tengo esposo. Obviamente se dan consejos prácticos que incluyen al matrimonio, pero estos principios son bíblicos, entonces aplican para todos y todas, estando solos o estando como matrimonio, ¿verdad?
Y es el poder de Dios que está obrando en el corazón del niño. Y ese poder de Dios puede superar situaciones adversas en la familia, en la escuela, en otros contextos. Tenemos muchos ejemplos de eso en la Biblia misma, ¿no? De personas que tenían un desastre en la familia, como José, ¿verdad? Y Dios lo usó, lo puso en una posición de influencia, tuvo un carácter realmente impresionante. El resultado de la gracia de Dios en su vida, porque su contexto familiar era un desastre. Entonces, podemos ver cómo la gracia de Dios supera incluso la situación más adversa.
Amén. Algo que el autor menciona en este primer capítulo, que creo que tenemos que hablarlo al principio de esta serie, es la suficiencia de las Escrituras. Y realmente él no pasa mucho tiempo ahí, pero creo que es posible que alguien pudiera pensar que cree en la suficiencia de las Escrituras, pero que su vida no refleja eso. Entonces, ¿cómo podríamos identificar si no estamos viviendo de una manera que da evidencia de que creemos en la suficiencia de las Escrituras?
Bueno, hablemos un poquito de la suficiencia de las Escrituras. Primero, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que las Escrituras son suficientes para proveernos toda la verdad que nosotros necesitamos para vivir una vida de piedad y santidad delante de Dios. O sea, no necesitamos otros libros, otras fuentes. Pueden ayudarnos esos libros, esas otras fuentes, pero la Biblia es la verdad de Dios para nuestras vidas, para nuestra crianza incluso, o sea, es suficiente para todas las áreas, incluyendo entonces también la crianza. Ahora, algunos de nosotros diríamos con nuestra doctrina que creemos en la suficiencia de las Escrituras, pero luego cuando llega específicamente a este aspecto de la vida que estamos mencionando, nos damos cuenta que lo que primero sale de nuestra boca no son verdades bíblicas, no son versículos de la palabra de Dios, sino lo que sale de nuestra boca es nuestra propia experiencia, lo que escuchamos en algún programa de televisión o lo que nos dijo algún psicólogo, alguna psicóloga, lo que nuestros padres nos decían cuando nos criaron a nosotros. Entonces empezamos a darnos cuenta que la fuente, la base, la autoridad de nuestra crianza no es la palabra de Dios. Son ideas de otras personas o nuestras propias ideas. Y entonces creo que una de las formas muy fáciles de identificar si no estamos creyendo en la suficiencia de las Escrituras es escuchar las palabras de nuestra propia boca. Ahí vamos a darnos cuenta. Si es Biblia, pues entonces probablemente sí estamos viviendo a la luz de la suficiencia de las Escrituras.
Yo también pienso en, yo creo que nos pasa mucho a las mamás que nos topamos, o sea, con una situación, con un hijo. Ahí, o sea, ¿hacia dónde corre mi mente? Que le quiero marcar a mi mamá, a una amiga, quiero buscar, ir a Google. Eso es muy común para las mamás. ¿Cómo hacer que los niños ya no tengan berrinches? O no sé, o sea, es muy común. Entonces, ¿cuál es mi instinto natural? O sea, no es que nunca debes ir a Google y nunca debes marcarle a tu mamá, obviamente. Pero como que evaluarnos, en particular las mamás, pero también los papás. Quiero apuntarme para un curso en internet sobre tener hijos bien equilibrados o quiero realmente ir corriendo a la Biblia, a la oración, a algunos quizás hermanos mayores en la iglesia que se han mostrado tener vidas piadosas y han criado hijos. Creo que esas son como fuentes bíblicas, pero muchas veces podemos detectar que esas no son nuestras primeras soluciones que buscamos.
Y entonces esas fuentes a las que vas, pregúntate lo mismo. qué es lo que te van a dar. Te están dando Biblia, te están dando principios bíblicos, y aquí hay que tener un poquito de cuidado porque hay algunas fuentes que nos hablan en términos bíblicos, pero están distorsionando un poquito la enseñanza de la Biblia. Entonces quizás te hablan de gracia o te hablan de misericordia, pero no lo están poniendo en ese equilibrio completo de la revelación de Dios. Entonces tenemos que evaluar todo, ¿verdad? ¿Es la palabra de Dios la fuente de mi crianza? ¿Es el consejo que yo doy a mis hijos? ¿Es la base de las decisiones que yo tomo a la hora de escoger cómo criar a mis hijos? Bueno, si creemos la suficiencia de las Escrituras, deberíamos de estar basándonos en ella.
Sí, entonces viene siendo un asunto del corazón del papá y la mamá.
Del fe.
Realmente, ¿dónde está mi fe?
Mi confianza, si está en la palabra de Dios.
Y eso se va a reflejar entonces en cómo yo busco ayuda, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de la relación entre el corazón y la conducta, que es el punto principal del capítulo 1, ¿no? Está bastante claro que uno es la fuente y el otro es el producto. Y hay varios pasajes que el autor menciona en el libro, también en la guía, pero la verdad es que nuestra cultura no cree esto. Cree que creo que sería bueno si pudiéramos identificar brevemente algunas de las filosofías, ideas que son populares hoy que contradicen esta verdad de la Escritura. ¿De dónde viene ese rechazo a una enseñanza bíblica tan clara?
Creo, estaba pensando en esta pregunta, creo que queremos culpar nuestro ambiente porque no queremos reconocer que pudiéramos ser tan malos.
Sí, o que nuestros hijos pudieran
ser. O que nuestros hijos son tan malos. Sí, que como seres humanos pudiéramos ser tan malos. Entonces, como padre, es muy fácil culpar mi jefe, mi trabajo, las horas de trabajo que tengo, quizás es el contexto de mis propios padres, la crianza que yo recibí. Entonces empezamos a decir, mira, yo me enojo con mis hijos, pero no es mi culpa, es la culpa de todos los demás. Con mis hijos, yo quiero pensar que mis hijos no son tan malos. Entonces la culpa es de los amigos de la escuela, los videos que están viendo en YouTube, incluso... podemos decir que nosotros mismos a veces somos, bueno, mi hijo se porta así, pero es que yo a veces hago eso. Entonces, nunca la culpa principal está en nosotros. Mm-hmm. Pero el problema, como dice el capítulo, que es un reflejo fiel de lo que las Escrituras nos dicen, el problema más grande que yo tengo es Mateo. O sea, nunca es Susana, aunque a veces yo quiero decir que es Susana. O sea, nunca son mis hijos, nunca es mi trabajo, nunca es algún hermano de la iglesia, nunca es
mi salud,
mi salud,
mi
siempre
económica.
Mi corazón. Sí. O sea, yo soy mi problema más grande y no queremos reconocer eso. El humanismo nos dice que todos somos buenos simplemente porque no podemos concebir que somos tan malos. Es una contradicción, ¿no? Porque el mundo, el humanismo, el ateísmo me dice que somos animales, pero luego quiere que seamos personas buenas, morales, tomando buenas decisiones. Qué contradicción, ¿no? Ellos deberían ser los primeros en reconocer nuestra maldad, pero no queremos aceptar eso porque somos tan, tan malos.
Sí. Sí, y eso me lleva entonces a pensar en lo que el autor dice, y es algo que pudiera chocar realmente a muchos padres, porque dice que los padres debemos buscar desenmascarar el pecado de nuestros hijos, que debemos estar pendientes de los ídolos que se forman en sus corazones. Y hemos visto, incluso en Crianza Reverente, en redes sociales, que hay gente que está muy en contra, personas cristianas que dicen creer la Biblia, en contra de decir que los niños son pecadores y decirles a ellos que son pecadores. Pero creo que esto es clave, algo que no vamos a poder entender el resto de este libro, no vamos a poder seguir adelante si no abrazamos esto y decir, como padre tengo que desenmascarar el pecado de mi hijo, pero tenemos que hacerlo con gracia. Tenemos que hacerlo en el espíritu del evangelio. Entonces, ¿cómo podemos, aquí para terminar, porque el tiempo se va a acabar pronto, ¿cómo podemos practicar esto de desenmascarar el pecado de nuestros hijos de una manera que refleja la gracia y la bondad del evangelio?
El evangelio nos dice que todos somos pecadores, somos seres caídos en pecado. Y lo que vemos en Dios es una respuesta, no de decir entonces el pecado no importa, sigue siendo santo y justo y castiga el pecado, pero vemos su iniciativa amorosa por extender sus brazos y proveernos la salvación que nosotros necesitamos, y lo hace de manera paciente y misericordiosa, y a veces disciplina, y a veces derrama un perdón inmerecido. Y entonces nosotros vemos a nuestro Padre Celestial y empezamos a imitarle a Él en todas sus facetas. No una que me gusta. Ah, me gusta hablar de gracia, me gusta hablar de amor. Bueno, también es santo y justo y castigador. Pero vemos ese Dios, conocemos a ese Dios, conocemos su palabra, nos saturamos de su palabra, y eso entonces nos transforma a nosotros para que reflejemos a Dios en la vida de nuestros hijos, en esa gracia y ese perdón y esa justicia y esa santidad también.
Amén. Es muy difícil reflejar esas cualidades de Dios. O sea, yo creo que como padre y madre hemos aprendido, mientras yo más me humille bajo la mano de Dios, que a mí me está desenmascarando mi pecado, entonces puedo ver mi rol de caminar al lado de mi hijo, de guiarlo en ver su pecado, porque hay algo mucho mejor que lo espera si él está dispuesto a aceptarlo. Bueno, son temas que vamos a poder ver repetidamente ahora en esta serie, y gracias, Mateo, por ayudarnos a entender mejor el Evangelio.
Es increíble, vamos a pasarlo muy bien, sí, estoy seguro.
Sí, así que no se vayan, quédense aquí en esta serie. Cada semana vamos a tener un episodio nuevo, y gracias a ti que nos acompañas, y gracias por participar de la manera que tú puedas en este estudio. Y si aún no lo haces, busca el enlace, como ya explicamos al principio, para bajar tu guía de estudio. Y estos próximos días, toma tiempo para considerar esas preguntas. Y esperamos que esta serie te lleve a los pies de Cristo en dependencia para ver su poder en tu crianza. El siguiente episodio corresponde al capítulo 2 de la guía y va a cubrir los capítulos 2 y 3 del libro. Así que manos a la obra, a leer, orar y crecer en la verdad. Gracias.
Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.